buenos días. Nosotros somos Max y César, alumnos de primero de la ESO del Colegio Capuchinos, y os venimos a presentar el nuevo episodio del Ataúd del Cole.
Hola, soy Misha de primero y vamos a dar lugar a escuchar la entrevista de Alfonso de Encima del Centro de la Investigación del Medio Ambiente, que hizo con la clase de segundo de la ESO. En segundo, la clase de tercera de la ESO, que hicieron una entrevista a Rosa, cómo era antes cuando no había internet y móviles. Por cierto, esta entrevista se emitió en internet por el Día Mundial de la Radio, a través de la onda por las aulas. En tercer lugar, se hizo una entrevista a un compañero de cuarto de la ESO sobre el origen del chocolate, aprovechando que su familia producía el producto. Por último, vamos con la sesión de Aula Molino, que se llama Ventanas al Mundo, Aula Molino Informa.
Hola, soy Mauro de primero de la ESO y hoy vamos a escuchar la historia de Alfonso de Encima del Centro de la Investigación del Medio Ambiente, que se hizo la clase de segundo de la ESO. Con él hablaron sobre el cambio climático.
Hola, buenos días. Os vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué tipo de investigación realiza Encima?
Hola, buenos días. Bueno, lo primero, el CIMA es el Centro de Investigación del Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, que hace sobre todo lo que se dedica fundamentalmente a analizar cuál es el estado del medio ambiente en la región de Cantabria, con lo cual lo que hace es fundamentalmente tomar muestra de datos. Y esta muestra de datos pues puede ser de la calidad del aire, por ejemplo, o de la calidad de las aguas, o de la calidad de los suelos. Es un laboratorio que se dedica a analizar las muestras que se recogen. Un equipo de personas recoge las muestras y otro equipo las analiza. Eso es una parte de lo que tiene el CIMA. Digamos que es un gran apartado que tiene el CIMA. Luego hay otro gran apartado, que es en el que yo trabajo, que es el Servicio de Información Ambiental y Sostenibilidad, que lo que hacemos básicamente ahí es, si el otro equipo se encarga de analizar cuál es el estado del medio ambiente en Cantabria, nosotros nos encargamos de sensibilizar, de concienciar, para intentar que ese medio ambiente pues lo tengamos bien cuidado entre todos, ¿no?
Vale, gracias. Otra pregunta. ¿Cómo podemos ayudar nosotros desde fuera a cuidar el medio ambiente?
Bueno, cuando hablamos de cuidar el medio ambiente, podemos darle dos niveles, ¿no? Por un lado está la escala individual, en la que cada persona, cada individuo puede hacer algo, que eso ayuda siempre. Pero luego está la escala colectiva, ¿no? Que es la escala que realmente transforma las cosas, ¿no? Entonces, por un lado, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de la situación que tenemos, ¿no? De los problemas que tenemos. Ese es el primer paso. Y luego el segundo paso, pues cada uno las medidas de sus posibilidades y según el nivel de responsabilidad que tenga. No es lo mismo ser una persona normal y corriente que trabaja, tiene un trabajo normal y corriente, que ser el directivo de una gran empresa o ser el presidente de un gobierno o ser una persona con mucha responsabilidad, ¿no? Al final todo depende un poco del rol o el papel que tenga cada uno en la sociedad. Entonces, a nivel individual, pues bueno, evidentemente se pueden hacer muchas cosas, pero la parte más importante es juntarse y realizar transformaciones colectivas en lo que se refiere a la solución de los problemas ambientales, ¿no? Y ser consciente de lo que está pasando.
¿Qué hacéis para luchar contra el cambio climático?
Bueno, vamos a ver, como os he dicho antes, tenemos como dos niveles, ¿no? Uno que se encarga de analizar el estado del medio ambiente y luego otro que es el servicio que yo trabajo, que es el de Información Ambiental y Sostenibilidad, que nuestra labor básicamente es concienciar de cuál es la situación que tenemos en relación con uno de los temas es el cambio climático, y lo que hacemos es intentar explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque ya sabéis que hay mucha desinformación, que hay mucho desconocimiento, y lo importante es saber qué está pasando, ¿no? Me preguntabais antes que de qué forma o qué se puede hacer en relación con los problemas ambientales o con el cambio climático. Me vais a permitir que haga un pequeño juego con vosotros y me va a servir también para responder la pregunta. Y entonces, bueno, yo os voy a hacer una pregunta, ¿vale? Y quiero que me respondáis de la pregunta que os voy a hacer, las opciones de respuesta, cuál creéis que es la más adecuada, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que os hago es la siguiente. ¿Cuál creéis que es la decisión individual que más reduce el impacto de las emisiones en el cambio climático? Es decir, lo que podéis hacer vosotros en el día a día. Y os doy cinco opciones, ¿vale? La primera es usar bombilla de bajo consumo. La segunda es vivir sin coche. La tercera es reciclar. La cuarta es tener una dieta basada en plantas, en verduras. Y quinta, reducir los desplazamientos en avión. Entonces, si tenéis que elegir una, ¿cuál creéis que de las cinco que os he dicho es la que más reduce el impacto de las emisiones sobre el cambio climático? ¿Cuál diríais que es? A ver, algún valiente que se atreva a responder.
Hola, me llamo Levi y yo creo que es la primera.
¿Y la primera era usar bombilla de bajo consumo? ¿Tú crees que es esa?
Yo creo que sí.
Bueno, fíjate. La más eficaz no es esa, esa está al final de la lista. La más eficaz es vivir sin coche. Vivir sin coche, después tenemos reducir los vuelos en avión, los vuelos transoceánicos, después tenemos una dieta basada en plantas y después al final de la lista tenemos reciclar y usar bombillas de bajo consumo. Esto es un buen ejemplo de por qué es importante tener información, ¿no? Y conocer cómo afecta nuestro día a día al cambio climático, porque si ni siquiera sabemos cuál es nuestro impacto o qué medidas podemos tomar individualmente, va a ser muy complicado que podamos solucionar el problema que tenemos con el cambio climático. Esto lleva como ejemplo de a qué nos dedicamos en el tema nosotros en nuestro trabajo, ¿no? Es intentar aportar información rigurosa, información de calidad, para que se despierte el espíritu crítico entre todos y seamos capaces de hacer acciones, ¿no?, que sean realmente transformadoras en el entorno que nos rodea. Entonces, bueno, no pasa nada por haberse equivocado en esta pregunta, era simplemente un ejemplo para que veáis que realmente nos hace falta mucha información, ¿no? Porque si no tenemos la información adecuada, va a ser complicado que sepamos en qué dirección tirar. Y esto no significa que, bueno, como reciclar o como utilizar bombillas de bajo consumo no es lo más eficaz, pues no hay que hacerlo, no, por supuesto hay que hacerlo, pero tenemos que ser conscientes de que hay medidas que son mucho más eficaces que otras. Y alguno me puede decir incluso, oye, Alfonso, ya, pero es que lo de vivir sin coche está muy bien, pero es que yo, pues no puedo vivir sin coche porque vivo en una zona que está alejada del centro de la ciudad, el trabajo, los estudios, el ocio, lo tengo dentro de la ciudad y no puedo prescindir del coche. Y con el cambio climático hay una cosa que es muy importante, que no se trata de señalar a nadie con el dedo, no se trata de culpabilizar a nadie tampoco, se trata de hacer esa reflexión colectiva que decía antes, y repensar entre todos qué mundo queremos y qué organización queremos, ¿no? Porque para poder prescindir de un coche en una ciudad, pues tenemos que tener un sistema de transporte público adecuado, tenemos también que repensar cómo organizamos el urbanismo, cómo ordenamos el territorio para facilitar que podamos desplazarnos de forma eficiente de unos lugares a otros. Entonces, bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, esto, un pequeño jueguito que hemos hecho aquí para que sepáis a qué nos dedicamos y cómo podemos entre todos pues también mejorar el problema que tenemos con el cambio climático, ¿no?
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Tengo la suerte que mi trabajo me gusta mucho, ¿no? La parte que más me gusta es que tiene un componente creativo muy grande, porque nosotros nos dedicamos a hacer actividades de educación ambiental, también organizamos actividades de voluntariado ambiental, que pueden ser desde plantaciones de especies autóctonas, eliminación de especies invasoras, también hacemos mejora de hábitats para especies, hacemos cosas muy variadas, ¿no? Y el hecho de que tengamos que idear, también incluso hacemos juegos de escape, ¿no? Juegos de escape de temática ambiental. Y esta parte que es muy creativa, pues a mí me gusta mucho y me permite también pues hacer muchos formatos diferentes, pues para hacer llegar esa información, que muchas veces es científica, que es rigurosa, que es un poco aburrida, si queréis, ¿no? Pues darle un formato un poquito más accesible para que todo el mundo pues lo entienda mejor y seamos capaces entre todos de comprender cuál es la situación que tenemos en relación con los problemas ambientales que hay en el planeta y cómo podemos desde nuestro día a día pues intentar mejorar la situación que nos rodea.
Buenas, Alfonso. Yo quisiera saber qué indicadores se utilizan para evaluar la calidad de los informes en el laboratorio.
Bueno, ya, como os he dicho, yo no trabajo en el laboratorio, yo trabajo en el otro servicio. Entonces, no, ahí no te voy a poder decir muy muy en detalle qué tipo de indicadores. Bueno, sí que te puedo decir que el laboratorio está acreditado. Esto significa pues que hay unos protocolos que se siguen, significa que hay una entidad externa que certifica o que valora, evalúa que el mecanismo de funcionamiento del laboratorio es el adecuado. Y bueno, yo os invito a que vengáis a visitar el CIMA, porque además tenemos el laboratorio abierto a visitas, para que los propios técnicos del laboratorio se expliquen un poquitín qué maquinaria utilizan, qué protocolos utilizan y qué forma de trabajo tienen, ¿no? Que hay que ser muy riguroso desde que se coge la muestra en el campo, ya sea por ejemplo una muestra de agua, que una cosa que se hace por ejemplo es en una depuradora, se coge muestras de agua para ver el agua que sale de la depuradora y se tira al río, se tira al mar, pues comprobar que realmente se ha limpiado el agua, ¿no? Que entra muy sucia, hay una serie de procesos en todas las depuradoras que hacen que el agua se vaya liberando el contaminante, de tal forma que cuando luego se devuelve ese agua a la naturaleza, pues cumple los estándares, ¿no? Bueno, pues desde que se toma esa muestra en el campo hasta que sale el informe de laboratorio, pues hay una serie de protocolos, de instrucciones que hay que ir pues siguiendo de forma muy meticulosa y muy rigurosa. Pero ya os digo, yo no trabajo en el laboratorio, ahí no puedo ser más preciso, pero sí que os invito a que vengáis por encima porque tenemos visitas que podéis venir aquí a verlo y los técnicos de aquí os explicarán más detenidamente todo.
Me parece muy muy bonito esto que estáis haciendo y perfecto. Un día me gustaría ir a verlo.
Pues nada, fácil lo tenéis, que los profesores organizan una visita con el centro y podéis venir aquí a verlo sin problema.
Muchas gracias.
Nada, vosotros.
En segundo lugar, la clase de tercero de la ESO hizo una entrevista a nuestra directora, Rosana, para ver cómo era la vida sin internet y sin móviles.
Vamos a presentar quiénes somos, lo primero. Nos estamos conectando desde el Colegio San Antonio, que está en Santander. Es un cole de secundaria y estamos en la clase de tercero de ESO. Yo me llamo Rosana, soy profe de mates aquí y además la directora del centro. Y me acompañan tres alumnos que son, si os podéis presentar.
Yo soy Nacho.
Yo soy Mateo.
Yo soy Miguel.
Y estos tres alumnos pues me van a hacer ahora una entrevista, aprovechando que hoy estamos emitiendo en directo todos los coles porque es el día de la radio, 13 de febrero. A ver, adelante.
A ver, vamos a decirlo. ¿Cómo se enviaban los regalos a tus hijos en el extranjero? Tipo, que a tu hijo está en el extranjero y por su cumpleaños tú le querías dar tipo un regalo. ¿Cómo se lo enviaba?
Pues en ese caso había que comprar el regalo, empaquetarlo en un paquete, una caja, ir a la oficina de correos que estuviera más cercana y hacer un envío postal.
¿Y cuánto se tardaba en enviarlo?
Pues depende de la lejanía, depende del día que lo echases, si había servicio o no, pero bueno, podía tardar un paquete en España una semana en llegar. Bueno. No era de un día para otro como ahora que compras algo en Amazon, por ejemplo, y te llega el día siguiente.
Siguiente pregunta. ¿Cuál era la actividad lúdica favorita de esa época, además de salir?
Bueno, pues yo es que he vivido mi infancia en dos lugares completamente distintos. Una parte, la parte que más recuerdo, ha sido en un pueblecito cerca de Saldaña, en Palencia. Y lo que más nos gustaba los viernes era construir casetas. Hacíamos casetas. También jugábamos al béisbol en la plaza del pueblo y si era verano íbamos a recoger moras.
Sí,
y por la noche jugábamos al escondite por todo el pueblo.
Ah.
Y cuando me vine a vivir aquí a Maliaño, en Camargo, que ya tenía ahí 10 años, pues nos íbamos al parque a charlar, a veces cogíamos las bicis. Y pues nos íbamos a otro pueblo, a veces pues íbamos a hacer una merendola a casa de alguna amiga, ese tipo de actividades.
Qué interesante.
¿Qué pasaba? Bueno, más bien, ¿cómo se escuchaba la música en aquel entonces?
Pues mira, ese recuerdo le tengo súper claro, porque cuando yo tenía 8 años, estamos hablando de 1980, 84 se casaron mis tíos y se fueron de viaje de novios a Canarias. Y en Canarias se vendían todo tipo de aparatos tecnológicos a muy buen precio. Y acababa de salir un aparato que se llamaba Walkman. Y me regalaron un Walkman con mi primera cinta, mi primer cassette, que fue el Thriller de Michael Jackson. Y bueno, yo en ese momento vivía en el pueblo, bueno, os voy a decir el nombre de mi pueblo, que es muy curioso, se llama Villapún. Y en el pueblo aquel aparato era lo más. O sea, nadie lo había visto. Y en ese momento se escuchaba la música, pues eso, en el Walkman. Y luego pues teníamos radios y equipos de música. Y yo recuerdo que mi primer equipo de música también me le regalaron con 10 años. Y tenía disco de vinilo y tenía para cintas. Y recuerdo que mis canciones favoritas las grababa de la radio y siempre teníamos la canción incompleta porque el locutor hablaba en los primeros segundos de la radio y no podíamos tener una canción íntegra.
Claro.
Y de la mano de esa pregunta, ¿qué género de música se escuchaba? Porque ahorita se está escuchando mucho reggaetón. Entonces, en tu época, ¿qué género dominaba esos tiempos?
Pues mira, mi familia era muy musical. Y cuando íbamos en viajes en el coche, a mi madre tenía su estilo, que era Isabel Pantoja. Y a mi padre le gustaba más la música inglesa. O sea, de habla inglesa. Entonces yo escuchaba los Dire Straits y escuchaba mucho Michael Jackson también. Cuando yo era pequeña, lo más así parecido al reggaetón eran las canciones del verano de Georgie Dan. Pero no se escuchó. Y bueno, y a mí me encantaba, por supuesto, mi grupo favorito de pequeña, pues Mecano.
A ver, una pregunta. Luego, ¿cómo se imprimían, tipo, a ver, los exámenes? A ver, tipo, el profesor llegaba y luego, claro, tú ya sabes que ahora se da un examen imprimido, pero claro, a ver, en ese entonces, digamos, a ver, si tenían impresoras o no, porque era un objeto de lujo, digamos, en esos tiempos. Y entonces, ¿cómo lo hacían? Tipo, si el profesor viene ahí y te daba y era un examen de lengua, ¿cómo te van las preguntas?
Mira, cuando en mis primeros años de colegio, los exámenes los profesores los hacían a máquina de escribir. Con la máquina de escribir sí que se hacía una copia y luego iban a la fotocopiadora, que era lo que teníamos. No había impresoras, no había ordenadores. Cuando yo tenía 11 años, me regalaron una máquina de escribir electrónica que tenía una pantalla en la que cabían, no sé, 12, 15 dígitos y se iba escribiendo ahí y te daba la opción de poder borrar si te habías confundido. Y, o sea, estamos hablando del 87. Y luego ya cuando he ido en la universidad, ahí sí que había impresoras conectadas a los ordenadores y los profesores podían imprimir todas las copias que necesitaban. Pero la máquina de escribir es del siglo pasado o del anterior. Y ya, ahí ya se, con eso ya se hacían fotocopias.
Yo tengo una pregunta un poco parecida a la del principio, que es,
¿sí?
Digamos, en ese entonces, por ejemplo, tú querías comprar un objeto que no se conseguía en ningún lado. Hoy en día tú tienes Amazon, tienes aplicaciones en donde lo puedes conseguir, pero en ese entonces, al no existir aplicaciones en línea, ¿cómo hacías un pedido a domicilio a tu casa o a tu pueblo?
Pues antes lo que había era una guía de teléfonos donde tú podías consultar los teléfonos de tu comunidad. A lo mejor, podías averiguar el teléfono de ese comercio donde tú querías comprar algo y llamar por teléfono y hacer un pago a contrarreembolso o algo así para que te lo enviasen. Pero o eso, o conocías a alguien, por ejemplo, en Madrid, que había de todo, que conocí, yo tenía familia en Madrid, y si quería algo muy específico, pues le pedía a mi tía Leni, por ejemplo, que me lo encontrase y que me lo trajese cuando viniera a Santander. Pero era mucho más complicado.
Okay.
Antes el comercio pues era más local.
Una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos preguntando, pero bueno. En la escuela, ¿qué si los castigos de antes sean peores a los que son ahora, o eran más rígidos o son más flexibles?
Pues fíjate, antes, cuando yo era pequeña, teníamos mucho más respeto a la figura del profesor. El profesor era una superautoridad. Y estábamos en clase pues con más miedo, porque teníamos mucho miedo a la represalia, o sea, no a, a las consecuencias. Lo peor era pues que te expulsaran de clase y te mandasen donde el director. Y además, después citaban a tus padres, y tus padres después en casa pues también te aplicaban su propio castigo. Entonces era doble. Yo recuerdo una vez que mi profesor de matemáticas, de lo que es ahora segundo de ESO, era el director del colegio y era muy severo. Y yo era muy habladora. Y entonces estábamos revolviendo un poquito en clase y de repente me dijo: ¡Giraldo, salga! Y entonces yo agaché la cabeza y dije: madre mía, mi primera vez en mi vida me han echado de clase. Y entonces abrí la puerta y me fui y me quedé ahí esperando a que él saliese. Digo, me come. Y total, que a los 2 segundos empiezo a oír a todo el mundo riéndose. Y todos estaban riendo porque el profesor me había mandado salir al encerado. Y entonces yo me había ido de clase asumiendo que, como no callaba, pues que me estaba expulsando. Y ese momento lo recuerdo con... Bueno, es la única vez que he tenido un conflicto... bueno, un conflicto no, un algo así diferente. Porque yo era bastante buena. Salvo que era muy habladora.
A ver, es que no entiendo. Es que, a ver, la televisión es claro, y luego, a ver, el internet moderno ahí tal, y existía también y tal. Y mi pregunta es: a ver, sí, el internet, digamos que en ese entonces es como que era histórico. Entonces, ¿cómo veías la tele, tipo, todo ahí, todo normal, todo fluido, sin cortes ni nada ahí?
Mira, cuando yo era pequeña solo había 2 canales de televisión, la 1 y la 2. Las televisiones antiguas eran esas que se llaman ahora de culo, que son televisiones de rayos catódicos. Sí. Las que tienen 625 líneas y que van leyendo así la imagen, el rayo va leyendo así hasta que se forma la imagen. Bueno, pues cuando yo tenía 8 años o así, llegó a mi casa una televisión en color. Seguíamos teniendo 2 canales. La 1 emitía más o menos unas 10 horas diarias, pero la 2 se terminaba muy pronto. Y solo había dibujos a las 5. Y tenías que estar a ver a las 5, cuando salías del colegio, a ver los dibujos. Luego empezaron a aparecer canales de televisión autonómicos y nacionales, pero no públicos, porque la televisión española es pública. La Telecinco, Antena 3, pero todas las televisiones tenían anuncios publicitarios. Y también os digo, las primeras televisiones no tenían mando a distancia. Éramos los niños en casa que te decía tu padre: niña, cambia de canal. Y te tenías que levantar y dar la tecla del 2 o del 3, porque antes no había mando a distancia. Hasta que no se ha convertido Internet en algo muy accesible para todo el mundo. No ha habido plataformas como Netflix o Amazon Prime, que eso es bastante reciente, pues teníamos canales. El que tenía posibilidades contrataba el Canal Plus, que era de pago, y podía ver otro tipo de canales y tenía acceso a los partidos de fútbol, pero eso es relativamente reciente. Fíjate, te voy a contar una curiosidad, Nacho. Yo estudié una carrera que se llama Físicas.
Sí.
En cuarto de carrera tenía una asignatura que se llamaba Programación de Calculadoras. Programábamos pues en lenguajes de programación, MATLAB,
C++, Python, JavaScript.
Eso es. Bueno, pues un punto del examen era entrar a la sala de ordenadores, que nos dieron un acceso con una tarjeta, pasábamos por un lector de tarjetas, entrar a la sala de ordenadores, abrir tu correo que te habías generado, el de la Universidad de Cantabria, y enviar un correo al profesor, un correo electrónico. Y eso era un punto, porque era súper novedoso. Y eso te estoy hablando que era en 1998-99. O sea que fíjate lo reciente que es. Y luego lo que pasa es que el crecimiento ha sido exponencial. De un día para otro nos cambia todo.
En el año 2000, ¿no? Dijeron que en el 2000 que de repente los ordenadores se volvieron muy accesibles y luego la gente empezó a tenerlos poco a poco, ¿no?
Sí, eso es. Y los teléfonos móviles. Claro, los teléfonos móviles son de hace pues 30 años, más o menos, o así. Que yo tuve mi primer Sony Ericsson y hice un viaje con él y era una gozada poder llamar a mi madre. Os voy a contar otra cosa, aunque no me la preguntéis. Cuando yo vivía en mi pueblo, en ese pueblo en Villapún, en los pueblos pequeños solo había un teléfono. Y mi mejor amiga, María Jesús, era la que tenía el teléfono en su casa. Entonces, cuando te llamaba un familiar, venía la madre de María Jesús a avisarte y decirte, en media hora te van a llamar. Y tú ibas a su casa y recibías la llamada. O sea, un teléfono en todo el pueblo. Para que os hagáis una idea.
Uf.
A ver, más cosas.
Yo tengo una pregunta. No tiene que ver algo con el tema, pero en ese entonces, por ejemplo, ¿cómo se sentía el impacto de un conflicto de escala mundial? O sea, por ejemplo, ¿la Guerra Fría afectó?
Sí, pero nosotros estábamos supeditados a la información que recibíamos a través de la radio, sobre todo, y a través de la televisión, de los corresponsales que iban a cubrir ese conflicto. No teníamos acceso, el más inmediato que podíamos, la información más inmediata tenía que ser a través de la radio, porque la televisión tenía noticias en los telediarios, sí, que eran pues el de mediodía y el de por la noche. El matinal es bastante reciente también. Y la radio, como ofrecía multitud de canales, pues ahí sí que podías estar más informado. Pero lo veíamos, o sea, no lo vivíamos tan de cerca como ahora, que tenemos la información al instante.
No.
Sí.
En la escuela, ¿cuál era el peor, así el castigo más grave que te podía tocar? O sea, el peor. O sea, te portaste tan mal que te mereciste ese castigo.
Expulsión del centro. Esa es la pena máxima que sigue existiendo en todos. Expulsarte del centro. Sí. Porque ya no eras merecedor de la confianza de los profesores para seguir allí. Eso es. ¿Habías hecho algo tan grave a algún compañero o al centro o a las instalaciones o a algún profesor que te expulsaban?
¿Y tú has visto a alguien que había sido expulsado o conociste a alguien que fue expulsado en tu vida?
No. No. Es que yo creo que antes teníamos más respeto y nos portábamos mejor. Sí. Ahora podríamos entrar en un debate muy extenso, pero creo que tiene mucho que ver con la falta de límites que desde casa ponemos los padres a los hijos. y me incluyo, porque yo también soy madre de adolescentes. Sí, y entonces eso hace que se pierda el rol de padre. Los padres, hay veces que intentamos ser tan cercanos que parece que queremos ser amigos de los hijos, y no podemos ser amigos. Podemos ser cercanos, abiertos, pero somos padres y tenemos que educar.
Pues me parece muy bien tu posición de tenemos que educar y esas cosas, porque sí, es muy importante recuperar ese respeto hacia los profesores, porque
sí,
hoy en día hay muchas interrupciones. Ya he tenido un compañero que se tuvo que ir expulsado.
Sí, claro.
Y es una pena que eso pase, pero bueno.
Sí.
Bueno. A ver, mi pregunta es, mi pregunta es, si un profesor quería felicitarte por tu comportamiento, por una nota, por algo, por ejemplo, que quería hablarte a tus padres por una incidencia que estás desorientado, que necesitas más atención, o que tú ocultas las notas porque habías suspendido y tenías miedo de que tus padres te odiaran para que luego te hicieran castigo, los padres llamaban al profesor diciéndole cuánto ha sacado mi hijo o algo así?
No, las notas siempre se entregaban el día antes de las vacaciones, y entonces todos los padres sabían que ese día tenías que llegar con las notas. Te estaban ya esperando en la puerta, así, de dámelas. Era imposible que no las entregases. Eso era un dato que se sabía. Y si te tenían que felicitar, pues te decían a ti, dile a tus padres que, o decir algo, dile a tus padres que quiero tener una reunión con ellos, y entonces se sabía, como ahora, la hora de tutoría, y los padres venían y se reunían
ya,
con el tutor.
Pero a lo mejor, has hecho alguna cosa en esa época tan mala que el tutor está tan enfadado que luego que había con tus padres,
sí,
luego llega la hora y tal, y tus padres no sabían nada. Tipo, es como que, ¿cómo sabes, los padres si le has ocultado eso?
No, el director se ponía en contacto con tu familia, te llamaban por teléfono para citar a tu familia, o se lo contaban por teléfono. No había manera de escapar. Si eras pequeño, como tus padres te venían a recoger, se lo decían a la salida. Pero aquí, como ya sois mayores, o como cuando en el momento instituto, llamaban por teléfono a los padres. Pero yo tenía en mi clase 40, éramos 40.
Dios. ¿Cómo cabías?
Pues cabíamos, muy pegados, en mesas, en filas de dos en dos. Filas muy largas.
¿Y tú cuál sería el castigo más común de ver en la escuela?
En la escuela, pues sin recreo. Te quedas sin recreo. Te expulsaban de clase un rato a pensar. Te mandaban donde el jefe de estudios o el director, pero te podías quedar sin recreo fácilmente, y eso era el horror, porque claro, en el recreo pues es el momento de desfogar y de soltar toda la energía que tienes acumulada después de 3 horas sentado. Chicos, ¿qué os parece si hacemos un descanso y bajamos al recreo?
Okay.
¿Os parece bien? Sí. Yo por mí me quedaría aquí.
Yo también.
Totalmente.
Es que es muy interesante.
Es muy interesante,
hablar,
¿verdad?
De estos temas y
esto lo tenemos que hacer con todos los profes, que vayan rotando.
Sí.
¿A que sí?
Sí, para
es una
saber
manera
más
de conocernos más, claro.
Sí.
Bueno, un placer, chicos, haber sido entrevistado por vosotros.
Gracias por tenerte aquí.
Gracias.
Un placer, muchas gracias.
Que todos los oyentes que nos estén escuchando, que tengan un bonito día.
Hola, soy Ainar y vamos a presentar la entrevista que hicieron cuarto de la ESO a un compañero de cuarto de ESO sobre el origen del chocolate, que como su familia lo producía, lo tenían que presentar.
Hola, soy Álvaro, de cuarto, del Colegio Capuchinos, 4 de marzo, y hoy vengo a hacer una entrevista a Rachid Aziz sobre el chocolate de Perú. Primera pregunta, ¿cómo haces para que no se te derrita el chocolate con 20 horas de avión?
Las veces que mi abuela trajo los chocolates, los trajo envuelto en papel de aluminio. Y como son chocolates que no tienen ningún tipo de químicos, azúcares o que esté mezclado con otro tipo de sustancias, por así decirlo, es muy difícil que se derrita, porque si haces la comparación con otros tipos de chocolates que son más comerciales, es más probable que se derritan, ya que contienen muchos químicos, azúcares, leche y todo eso. Es por eso que es que se derrite más rápido que el chocolate que mi familia produce.
Hola, soy Diego, soy de cuarto y quería preguntar que de qué parte de Perú sois.
Nosotros somos de una ciudad que se llama Madre de Dios, que es la capital de la biodiversidad de Perú, donde puedes encontrar mucho tipo de animales, plantas, de todo un poco, la verdad.
Otra pregunta que quería hacer, ¿de qué planta viene el chocolate?
El chocolate viene de una planta que se llama cacao, que es una planta amazónica, que la planta es como es amazónica. Bueno, es como cualquier otro tipo de planta. Produce sus frutos y de los frutos es de las es de donde se produce el chocolate. Dentro como el fruto del cacao dentro vienen unas semillas y esas semillas están cubiertas de como que de algo blanco. Y que eso hay varias partes que se utiliza también como algún postre o algo así, ya que ese piso blanco es dulce y depende, o sea, depende qué tan maduro esté la fruta, se puede es comestible. Y mayormente tiene un dulce fuerte. Y a ver. Y luego de que se retire eso blanco, queda solamente la semilla. Y ahí es donde con esas semillas es que se produce el chocolate.
Hola, yo soy Eden. El cacao se produce solo en Perú.
No, el cacao no se produce solamente en Perú. Ya que el cacao es una planta originaria del Sudamérica y se produce en toda la Amazonía de Sudamérica, que está Brasil, una parte de Ecuador, una parte de Colombia y una parte de Venezuela. Colombia también es uno de los países con mayor producción de cacao que existe en el mundo. Y Perú, o sea, Perú también hay, es el país con más variedad de cacao que existe. Pero no se produce solamente en Perú, hay varios países que producen el cacao o el chocolate.
Soy Adriana y te quería preguntar que por qué tu familia se quiso dedicar a el chocolate.
Mi familia no solamente produce lo que es el chocolate, también hay varios tipos de productos que produce. Por ejemplo, ajís embotellados, harinas de castaña, aceite de castaña y cosas, productos que son bios, o sea, con cero químicos, todo muy bio. Y se empezaron a dedicar eso ya que en el campo donde tienen el cacao, varios tipos de planta, era un campo que era desértico, ya que anteriormente había sufrido de la minería ilegal que existe en la ciudad. Y mi abuelo compró el campo cuando y se propuso un proyecto en el cual quería restaurar las tierras que habían quedado afectadas por la contaminación que había producido la minería ilegal. Y durante el tiempo, bueno, fue plantando plantas de diversos tipos y todo eso. Y hoy en día, bueno, ya no es un campo desértico, parece una selva porque hay plantas de todo tipo, está el cacao, está el cedro, varios tipos de plantas. Y el cacao en sí, mis familias son ellas mismas que producen, cosechan y todo lo que tiene que ver con la producción del chocolate.
Hasta aquí la entrevista que le hemos hecho a Rachid y ha sido muy interesante lo que hemos hablado, lo que hemos tratado, y a ver si pronto hacemos una entrevista de algo parecido. Me ha gustado.
Por último, vamos con la parte que ha hecho el Molino, en la sección de Ventanas al Mundo, Aula Molino Informal.
Reconectamos con la sección Ventanas al Mundo, Aula Molino Informa. Conectamos con Eilo, que nos va a informar de una noticia de ultimísima actualidad.
Santander acoge una jornada para abordar ambiciones en mujeres y más de víctimas de violencia de género.
Muchas gracias, Sheilo. Vamos ahora con Alejandro, que nos hablará de una pequeña noticia de hace unos meses que ha pasado absolutamente desapercibida de los grandes medios de comunicación. Volamos hasta el 2 de diciembre de 2025. Te escuchamos, Alejandro.
Un equipo internacional de investigadores ha descubierto una nueva especie de avispa fósil de hace 105 millones de años, donde la cueva del Soplao de Cantabria, cuando este verano opinión personal. El ámbar del soplado. El soplado es una gran fuente científica a nieve inuvial. La nueva especie de avispa, se caracteriza por su gran tamaño y estructura de las alas. Muchas gracias.
Pasamos ahora con nuestra compañera del aula de Básica 4 del Molino, Julia. Vamos a hablar del fin de semana y del tiempo con nuestra experta. ¿Qué nos puedes decir de la meteorología, Julia?
El fin de semana va a hacer sol.
Muchas gracias, Julia. ¿Tienes alguna propuesta para hacernos para el fin de semana? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas hacer este fin de semana con ese sol del que nos hablas?
Parque.
Muchas gracias. Pues nos quedamos con ese consejo de ir al parque este fin de semana, con ese tiempo tan agradable que previsiblemente, si las predicciones no se equivocan, tendremos. Un saludo desde el aula del Molino, Básica 4, Ventanas al Mundo, Aula Molino Informa. Pues con ganas de fin de semana nos vamos poquito a poco cantando desde el aula del Molino. Vamos de paseo en un auto nuevo, pero no me importa porque llevo torta.
Es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta.
Aquí el programa de hoy del Altavoz del Cole.
Hola, soy Damo y desde primero de la ESO, en una semana, esperamos que podamos volver con un episodio del
Altavoz del Cole.